Y es un placer en este plantel de enormes colaboradores que tiene Fin de Semana recibir también a Nacho Abad, que está en la vanguardia de la investigación en cuestiones policiales, tanto aquí como en la televisión. Nacho, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Y a su flanco, el neuropsiquiatra forense José Miguel Gaona, buenos días.
Muy buenos días a los dos, fantástico, fantástico. Me he levantado exuberante de felicidad después de ver a nuestros compañeros de PLD Space que finalmente han tenido éxito, que se me saltaban las lágrimas. De
bueno,
verdad.
Que han enviado el cohete español al espacio. Pensaba dedicarle un espacio más adelante, pero vamos a escuchar ese momento increíble.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos, Miura. Seguimiento automático.
Ahí estaba el momento en el que el cohete era lanzado al espacio. Cuéntanos un poco lo que ha pasado, José Miguel.
Bueno, nada, muy rápidamente. Creo que la voz que se escuchaba era la de Raúl Torres. Le llaman los Raúles, son dos ingenieros tremendamente jóvenes. Está también Ezequiel, que es el presidente de PLD Space. Pero lo bonito del caso no es que el cohete solamente haya despegado, sino el esfuerzo enorme de todos estos años. Yo les conozco desde el 2018, estuve en Elche, donde tienen la central, los hangares, y es un proyecto realmente, olvidaros incluso del cohete, es un proyecto de superación personal, en el que desde cero, un grupo de ingenieros jóvenes y un montón de todo el staff ha ido luchando contra las adversidades y venciéndolas una a una. Y eso es lo bonito que tiene este proyecto, del cual todos podemos estar sumamente orgullosos por doble etapa. Una, porque es la primera compañía privada aeroespacial en Europa que logra elevar un cohete, y la segunda es el proyecto realmente de superación personal, que desde luego es un ejemplo para todos los españoles.
La verdad es que no subrayamos suficientemente la capacidad que tiene España, efectivamente, a fuerza de tesón y de trabajo y de empeño, para muchísimas veces, en contra de todo tipo de obstáculos que a veces colocamos nosotros mismos, salir adelante. Este Miura, este cohete que hemos lanzado al espacio, fijaos, el primero de una empresa privada en Europa. Es un mérito extraordinario. Ahora, este aparato, ¿qué es lo que va a hacer?
Bueno, esto era la prueba realmente de los sistemas del propio cohete, y ahora el siguiente va a ser otro Miura, que en el 2025 es cuando se va a intentar lanzar ya desde la Guyana, donde se lanzan muchos otros proyectos de tipo europeo, y ese ya va a comenzar a llevar carga útil. Entonces es realmente increíble. Vamos a dejar, si todo funciona bien, de depender de otras agencias aeroespaciales, rusas, norteamericanas, etcétera, etcétera, y vamos a ser totalmente autónomos, abriendo realmente el melón de lo que viene encima, hacer la competencia pues a las grandes empresas aeroespaciales.
¿Y esto, este Miura 1, qué itinerario tiene? Porque tengo entendido que luego cae en el mar, no sé hasta dónde llega.
Bueno, realmente se iba a elevar unas cuantas decenas de kilómetros, caer en el Atlántico, en este momento tiene que estar en algún sitio del Atlántico flotando, y una embarcación va a recogerlo, porque eso es ciertas etapas son reutilizables para, pues bueno, para están ensayando todo lo que es el procedimiento, ¿no? Entonces se va a reutilizar seguramente en próximos lanzamientos experimentales, pero ya están trabajando en el Miura 5. Pero bueno, insisto que el proyecto de superación personal es el realmente el leitmotiv de esta historia.
Todos los países están lanzando sus artefactos aeroespaciales en la carrera, que esté España es un orgullo, y que sea el primer artefacto enviado por una empresa privada en Europa son palabras mayores.
Pero no es que esté solamente España, es que es un proyecto 100% español. Es decir, hasta los últimos elementos que lleva el cohete, y fuera de bromas, hasta las pegatinas que lleva, son españolas.
Qué bonito, qué bonito. Bueno,
y no le quito ni un segundo más a Nacho Abad.
Ha sido una excelente noticia que nos ha alegrado mucho, porque lo que nos tiene que contar Nacho Abad nos va a entristecer mucho.
Muy interesante.
Te vamos a necesitar, fíjate, a ti en asistencia directa, porque cómo pueda un padre violar a su bebé es cosa que no se nos alcanza a nadie, ¿no? Es una cuestión cuestión que verdaderamente suscita una perplejidad profunda. Bueno, pues cuéntanos, Nacho.
Bueno, lo primero es que me gustaría presentaros al monstruo de Lucero. Se llama Santiago, es de origen venezolano, tiene 25 años.
Le llaman así por un barrio en el que vive en Madrid, cerca, en el entorno de Latina, Lucero.
Eso es. Insisto, es venezolano, 25 años, monstruo de Lucero, Santiago. Pero lo primero, antes de que yo os cuente todo lo que presuntamente ha hecho, me gustaría que palpaseis cuál es su forma de relacionarse con su mujer. Mirad, escuchad.
Ha pasado primero más de 2 horas en la calle.
Se me ha retrasado el bus.
¡Dos horas! Aiden, te has pillado que, Aiden, has sacado el dinero hace más de hora y media.
Que he estado esperando a los autobuses.
¡Menos! Aiden, que yo he estado esperando a los autobuses y esperando a los autobuses, perdiéndolo en la cara, ¿sabes cuánto se tarda? Hora y 20 máximo, en ir y volver. Luego, ¿qué te he dicho de irte sin móvil? Y te lo he dado antes de que te fueras, y te lo has dejado en la cama. ¡Te lo he dado en la mano! ¡Te lo he dado en la mano! ¿Qué te he dicho de salir sin móvil? No, 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 que no lo haga. Te lo he prohibido. Dos ataques de ansiedad he tenido. Yo llamándote.
Pobrecito.
Dios santo de mi corazón. Qué manipulador, qué pedazo de sociópata.
¿Qué?
Dos, le ha prohibido salir sin móvil. Tiene que salir con el móvil. Como no se ha llevado el móvil, ha tenido 2 ataques de ansiedad. Le controla el horario. Bueno, ¿qué primer análisis harías de...?
Bueno,
de
yo primero así, quiero preguntar, ¿no?, cómo se ha grabado esto en la casa.
Vale, te cuento. Compartían, era una casa de 3 habitaciones donde vivía este matrimonio. Alquilaban una a una chica que se llama Viper, que graba estos audios, y luego la otra la iban alquilando temporalmente a quien iba pasando por allí. La tal Viper convivió con ellos durante bastante tiempo y
tuvo el placer de oírlo, sí.
Sí, sí. La cuestión es que hasta que nace el bebé, él va acreditando pues los gritos, etcétera, y todo eso es presión psicológica. Y claro, el problema es, ahora os lo cuento estructura, es que si no os lo cuento cronológicamente se va a entender poco, pero sí me gustaría saber qué piensa Gaona de este individuo, lo primero.
Bueno, huelga decirlo, que evidentemente tiene un problema, por decirlo suavemente, de relación, tiene otro problema de control de la ira. Y evidentemente es un chantajista emocional que se plasma en esa frase de 2 ataques de ansiedad he tenido en toda esta historia. Si además queremos agregarle la mención coloquial de que es un maltratador casi al 99,99%, pues evidentemente. Pero bueno, eso nos da idea de lo que nos vas a enseñar seguramente.
De ahora. Lo malísimo que es.
Más datos, mirad. Santi fue detenido en 2019 por compartir pornografía infantil. En el 2019 él tenía 20 años. En otra ocasión fue detenido en el 21 también por compartir pornografía infantil. Estaba monitorizado. En los dos casos, en las 2 ocasiones, quedó en libertad. Hace ya unas semanas hubo expertos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que estaban navegando por la Deep Web y se dieron cuenta de que había ahí un material horroroso. Entonces alertan a la policía española y les dicen, oye, mira, este hombre está compartiendo imágenes sobre explotación sexual a menores de muy, muy, muy corta edad a través de muchas redes sociales. Echarle un ojo. Entonces la policía empieza a mirar, intenta averiguar de quién se trata, qué antecedentes tiene, y se dan cuenta de que era un tipo al que habían detenido por distribución de material pedófilo en Internet y que había sido padre. Entonces, con la información llegada desde Estados Unidos, solicitan una orden de registro y entran en la casa de Santiago. Lo que se encuentran allí es una casa... una mierda de casa, así te lo digo, sucia, con basura por el suelo, con las cacas de los gatos tiradas y sin recoger.
Un reflejo de su mente.
Con restos de marihuana por todos los lados y de las colillas de los cigarros de la marihuana, oliendo mal, basura, bueno... sustancias estupefacientes esparcidas por la vivienda, todo tipo de pastillas tiradas. Creo que había incluso en el chupete del bebé ceniza de marihuana. La policía pues ve aquello, lo acredita y se lo lleva a Santiago. A los pocos días, servicios sociales le retira la custodia del bebé. Pero claro, lo cierto es que mientras, bueno, al poco tiempo, no a los pocos días, mientras que analiza el teléfono móvil, porque se lleva los dispositivos y el contenido, este hombre vuelve a quedar en libertad. Y claro, durante 8 meses están analizando el móvil hasta que finalmente se encuentran 2 vídeos en los que agrede sexualmente a su bebé de 9 meses, cuando tenía 7. Esto, aparte de ponernos a todos un mal cuerpo, yo me plantearía lo de la cadena perpetua en determinados casos. Pero, quiero decir que es que está grabado, no hay ninguna duda. Yo sé que tengo que llamarle ahora mismo presunto pederasta, presunto violador, hasta que sea condenado, pero es que está grabado, es él y el bebé.
Nacho, Cristina, el problema de toda esta historia, además de todo lo que inteligentemente acabas de mencionar, es que hay una serie de cuestiones a nivel psicológico que rigen nuestra conducta y nuestros atractivos sexuales, que se llaman marcadores sexuales. Estos marcadores sexuales se generan en la niñez y nos acompañan toda la vida. Es decir, si a este individuo le meten ahora X años, lo más probable es que, mientras esté en la cárcel, siga fantaseando con este tipo de cuestiones. Evidentemente, fantasear no es un delito, pero el fantaseo es una preparación a lo que va a ocurrir cuando se le vuelva a soltar a la calle.
Pero fijaos, ahora hablamos de esto también, Gaona, pero fijaos vale. Que ofrecía al bebé a terceros para que lo violasen. Y los propios pedófilos internacionales le decían que se estaba pasando, que era demasiado bebé. Los propios pedófilos que consumen y algunos practican sexo con menores le decían que era demasiado bebé. Una salvajada. Pero es que cuando la policía le dice que por qué lo hacía, él dice, no, es que era para evitar hacer cosas peores. Ah.
La verdad es que yo pienso, son cosas que te dejan estupefacto, porque realmente ni la cadena perpetua ni nada van a evitar el mal profundo cometido, ¿no? Quiero decir que está ahí, que es una pregunta que nos sacude fuertemente, ¿no? Pero ciertamente pienso, por ejemplo, en los policías que han seguido este caso, que dicen que es de los más duros a los que se han enfrentado.
Por la edad del bebé.
Y incluso el daño psíquico que reciben estas personas que nos cuidan, ¿no?
Sí. Pero ¿y esto? ¿Y este hombre es reinsertable en la sociedad? Es decir, las penas van en el camino de reinsertar a los delincuentes en la sociedad para que puedan volver a vivir en nuestra sociedad. Yo no creo que este individuo sea reinsertable, pero es que no lo creo de ninguna de las maneras. Luego habría que analizar también el perfil de la mujer, ¿eh? El perfil de la mujer tendría que ser analizable porque él ha ido a prisión provisional, ella ha quedado en libertad, él la ha eximido de toda culpa, pero lo cierto es que en el teléfono de ella también hay material pedófilo infantil.
Ah.
Y luego, yo he tenido la oportunidad de escuchar algunos audios que ella no queda en muy buen lugar. Entonces, ¿hasta dónde sabía y no sabía? Porque, escucha, Cristina, cuando se agrede sexualmente a un bebé, yo entiendo que hay marcas, aparte de que el bebé estaba completamente arañado. Que ya no sé si es que le azuzaba los gatos al bebé o qué es lo que hacía, pero el bebé estaba completamente arañado. Y la persona que convivía con Santiago y con su mujer dice que cuando la cogía al bebé, ella cogía al bebé, el bebé estaba tranquilo. Cuando lo cogía la madre estaba tranquilo, pero cada vez que lo cogía Santiago se echaba a llorar.
Oh, pobrecito. Esta es una conversación que he tenido con algunos compañeros de ¿va a recordar el bebé con lo pequeñito que es? Vamos a ver, un cerebro virgen, evidentemente, se va moldeando, y me atrevería a exagerar casi hasta con el vuelo de una mosca, en un sentido u otro. Una cuestión es que pueda recordar los hechos que le han ocurrido al pobrecito mío en detalle. Y otra cuestión es que haya sufrido alteraciones, evidentemente, que con toda seguridad los ha sufrido por esos motivos, por esas agresiones que ha tenido.
Es que el problema es que en la personalidad fundacional de este bebé hay una agresión. O sea, porque nuestro nexo de seguridad, corregidme porque yo de esto no sé, pero estoy hablando de mi experiencia personal, crece y se hace en relación con el padre y la madre. Si lo que más te tiene que proteger te agrede, esto te genera una inseguridad de por vida.
Sin lugar a dudas. De hecho, y ya no quiero entrar en detalles, pero hay una famosa pirámide que os sonará, la pirámide de Maslow, en el que la primera son las necesidades básicas del alimento y este tipo de cuestiones, pero la segunda es la seguridad y protección. Es decir, es lo más básico. Sin ello, no hay salud mental. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias para este pobre bebito? Pues, desgraciadamente, en el futuro algo tendrá. Es decir, está
marcado. Yo te digo que cuando hablo de esto, cuando he comentado esto en el entorno periodístico en el que trabajo, a más de una persona se le ha ocurrido una solución muy drástica. Porque te nace, es que lo de hacer daño a un bebé, que indefenso, que no puede hacer.
Sí, pero insisto, si es que no hay soluciones, hay un punto de mal y en que ya está ahí. Quiero decir,
por eso te decía.
Que ahora la pregunta es, ¿cómo podemos acompañar a este bebé? ¿Cómo podemos acompañar su camino, no? Y bueno, es una cosa.
Los padres de él.
¿Qué años tiene este señor, el Santi, el monstruo de Lucero?
25, pero que los padres de Santiago han pedido la custodia del bebé y los servicios sociales dicen que no. Y luego, por otro lado, hay otra cosa, una reflexión, dice Viper, la compañera que vivía con estos dos, que fue a servicios sociales a denunciar lo que estaba sucediendo, que les enseñó las fotos y que les quiso poner los audios, que le dijeron que eso no era cuestión suya, que esto no era cuestión suya. No sé si dice la verdad o no, pero que esto no era cuestión suya y que se fuese a la policía. Y que ella se iba a la policía, pero que había unas colas tan grandes que al final no denunciaba. Entonces tardó en denunciar y tuvo que denunciar fuera de la Comunidad de Madrid para evitar las colas y poder entrar. Pero me sorprendió, si es que es verdad lo de los servicios sociales, me quiero decir que los servicios sociales están ahí para hacer algo.
Bueno, lo que pasa es que aquí es la prioridad en una cosa tan grave es la denuncia, ¿eh?
Nacho, ¿es cierto que este individuo o la pareja o la familia estaban sostenidos económicamente por una serie de ONGs?
Pues no lo sé, no sabía
responder. Está rulando por todo internet, no sé si es un bulo, es cierto.
No he llegado a este punto. Yo creo que ella trabajaba en un colegio y que él lo que hacía era vivir de ella. Pero no tengo claro si también se apoyaban en alguna
ONG. Él tiene que
¿no?
tener además un itinerario personal y ella también, me imagino.
Sí, es que son unas ONGs ideológicamente muy marcadas.
Bueno, pero eso quiero decir, ellos se aprovecharían de esa circunstancia, ¿no? Quiero decir que deben ser malos e inteligentes. Porque si fuesen bobos, pues no darían tantos problemas, ¿no? O sea, este chico, por lo visto, fue expulsado de casa cuando era adolescente tras pegar una paliza a su padre.
Sí. No, sus padres no le aguantaban. No le aguantaban porque les metía palos constantemente y al final lo tuvieron que echar. O sea, ese es el perfil. Ese es el perfil. Que es el perfil del mal, ¿eh? O sea, este tipo es el rostro del mal.
Efectivamente.
¿Y al de la madre sabemos algo, Nacho?
No conozco nada del perfil de la madre. Bueno, sí conozco alguna cosa, pero no puedo contarla, Cristina.
Vaya por Dios, porque vamos, yo he oído y he leído que la cosa tiene tela, porque ella estaba en proceso de cambio de sexo cuando conoció a Santiago y él, para impedirle que culminase ese proceso, la dejó embarazada con ánimo de esclavizársela. O sea, esto está publicado.
Estaba transicionando, sí, transicionando. Ella quería ser hombre y entonces la deja embarazada antes de que se convierta en hombre. Eso es.
Es una historia de una complejidad psiquiátrica tremenda.
Hay un factor que me gustaría aclarar, que muchas veces la gente, la sociedad dice, este es un enfermo, es un enfermo. Vamos a ver, coloquialmente le vamos a llamar enfermo. Pero recordemos que si entramos dentro del terreno de la enfermedad, en un juicio se aplicarían o se podrían aplicar potencialmente eximentes, ¿de acuerdo? Esto es importante subrayarlo. Tendrá un trastorno de personalidad, que es harina de otro costal, pero penalmente es, que sepamos, al día de hoy, 100% responsable. Entonces, cuidadito con la utilización de la palabra enfermo, porque lo que acabamos haciendo es dejándolo potencialmente en la calle.
Yo creo que era perfectamente conocedor de lo que hacía, y lo hacía porque le gustaba y porque disfrutaba. Y estaba advertido, él sabía que estaba mal, porque ya le habían detenido en dos ocasiones por posesión y distribución de material pedófilo. Por tanto, él sabía que era una conducta ilegal, penalizada, más allá de amoral y con una absoluta falta de ética, ¿no?
Bueno, pues hoy ciertamente la sección de sucesos y el debate de los chicos están muy íntimamente relacionados, porque casualmente el martes es el Día Internacional de la Salud Mental y de eso vamos a hablar, obviamente no del perfil de este sujeto, que no nos interesa ya más, porque verdaderamente abordarlo ya es un dolor, pero sí de por qué cada vez nos medicamos más. Si lo estamos haciendo bien, en el sentido que vamos identificando la enfermedad psiquiátrica que antes se censuraba, o nos estamos sobremedicamentando y en qué circunstancias. También nos preguntaremos cómo hay que vivir para estar más sano de la cabeza, ¿eh? Y qué datos, digamos, de la vida moderna nos están dañando. En fin, hablaremos de salud mental también en nuestro sistema público de salud, que deja mucho que desear, porque realmente la gente está directamente desatendida. Gracias a Nacho Abad por las noticias policiales, que a veces, desde luego, tanto a los policías como a los periodistas le suponen una enorme entrega y esfuerzo personal, tengo que decirlo.
Desde luego. Espero que tratemos este tema, Nacho, el martes en Código 10.
Ah, bueno, que no os lo he dicho. Especial Código 10 el lunes en Telecinco a las 10 de la noche. Es secreto, una gran exclusiva.
Pues ahí está. Ahí está, ahora que no nos oye nadie. Un abrazo. Adiós, hasta luego.